Hola amigos, el día de hoy vamos a estar analizando la obra de Jack Maule por Carlos Fuentes, uno de los más famosos escritores del siglo XX en México. Esta obra corresponde a la época literaria del boom, o también conocido como el realismo mágico. Un poco sobre este movimiento literario del boom. Básicamente, su nombre lo dice, fue una explosión literaria que hubo en América Latina del siglo XX a partir de los años 50, más o menos es la fecha que se da. Y esta es una nueva narración literaria porque explora mucho lo que viene siendo el tema de identidad del latinoamericano y mezcla un género muy interesante de aspectos mágicos que conviven con la realidad. Entonces, casi como que si los dos mundos conviven entre sí, y que obviamente estas son tendencias que se vienen reproduciendo desde la época del vanguardismo, con todo eso del surrealismo, etcétera. Entonces, esa influencia la vemos también en el boom latinoamericano. Obviamente, en América Latina siempre hemos tenido grandes escritores. Pero esta época en sí es una época muy interesante se puede decir, mucha agitación política también en América Latina, por lo cual vemos que se conecta con esta forma de narración. Recordemos que en estas épocas, en estas décadas de los años 50 en adelante, vemos muchas dictaduras en Latinoamérica. Mucha represión, abuso político, abuso de autoridad, inigualdad social, mucha pobreza. O sea, es un ambiente político muy interesante porque dentro de todas estas cosas también había como esta ilusión de que América Latina iba a modernizarse. Sin embargo, vemos estos contrastes muy agudizados de pobreza extrema, de este pasado milenario de los indígenas y las leyendas y los dioses prehispánicos y estas cosas, estas supersticiones que conviven con la época modernista, con el capitalismo que arrasa con América Latina también y por lo tanto trae ciertos movimientos políticos para promover este tipo de economía y de gobierno. Así que vemos estas dos realidades que conviven muy agudizadas y que siempre han sido parte del latinoamericano, esta crisis de identidad y esta crisis de quiénes somos, qué tipo de gobierno es el mejor para nosotros. Sin embargo, vemos estas influencias de fuera, en fin. Y estas obras literarias en realidad reflejan esa crisis existencial que experimenta el latinoamericano en nuestra realidad sociopolítica. Además, también otro tema que se ve mucho en el realismo mágico es el tema de la identidad indígena, que es parte de nuestro ser, es parte de nuestra historia, y muchos cuentos van a tener esto como uno de los subtemas, una de las características que vamos a ver en varias obras literarias, por ejemplo, empezando obviamente con Jack Maule, pero también lo vemos, por ejemplo, con La Noche Boca Arriba, con los motecas y toda esta referencia a civilizaciones prehispánicas. También lo vamos a ver, por ejemplo, con El Sur de Borges, donde vemos la figura del gaucho. Entonces, estas referencias a lo que es la identidad y ciertas civilizaciones prehispánicas que han formado no solamente nuestra historia, sino también nuestro propio ser y nuestra propia apariencia. Y esto es algo que Carlos Fuentes habla mucho en sus obras literarias, también no solamente en Jack Maule, pero ha escrito también ensayos sobre lo que viene siendo la herencia mexicana y la identidad y de cierta manera el racismo o los prejuicios raciales, el clasismo también que existe mucho en México. Y eso lo vamos a ver muy, muy potente en ciertos momentos de este cuento y obviamente muy claro en la figura del propio Jack Maule, que viene siendo pues este dios prehispánico. Algunas características de esta narrativa del boom. Vemos muchos juegos de como narradores múltiples, especialmente en Jack Maule. Esto ya lo vemos desde el principio. Vemos que hay este juego de narradores. También lo vemos, por ejemplo, en La Noche Boca Arriba, como estas dos perspectivas, casi como si fueran dos personas distintas. Obviamente el tema del existencialismo, como les comenté, de que esto es como una herencia que nos deja el vanguardismo y también influye en estos escritores del boom. Especialmente en Chacmol vamos a ver que el protagonista, Pepe, tiene esta crisis existencial, casi como que si se quedó estancado en su vida y no pudo realizar sus sueños. Entonces, el existencialismo también viene siendo este tema que vemos. Perdón, dije Pepe, es Filiberto. Filiberto es el protagonista, es el que tiene esta crisis existencial y por lo tanto podemos hasta dudar de su cordura mental, si tuvo algún trastorno mental que lo llevó a esta crisis que experimenta. Como les comenté, obviamente, estos elementos de magia, estos elementos que no son reales. Podemos cuestionarlo si en realidad esto pues, es fantasía, pero recordemos que en el mundo de nosotros como latinos siempre hemos convivido con leyendas y con espíritus y con fantasmas, entonces de cierta manera esto es parte de quién somos, este elemento mágico y esto también es algo que vemos muy fuerte con Gabriel García Márquez, el mundo de los espíritus, el mundo de las leyendas que vienen de cientos de años como parte de nuestro folclore. También vemos otros elementos como por ejemplo el sarcasmo, el humor negro, la convivencia con la muerte. También muy sórdido, como tonos medio sexuales, eróticos, especialmente con García Márquez, vemos mucho esto también, y ya les comentaré cuando lleguemos, como por ejemplo a el ahogado más hermoso del mundo, tiene varios innuendos sexuales. Y bien, pues estas son algunas de las características del boom que vamos a estar viendo en esta obra y en las siguientes también. Y ya hablando un poco más sobre el autor Carlos Fuentes, mexicano, aunque él viaja mucho porque tiene padres diplomáticos, así que tiene una experiencia muy multicultural, sabe varios idiomas, bueno, aprende varios idiomas, desafortunadamente ya falleció nuestro querido Carlos Fuentes, pero era muy culto, muy conocedor de distintas culturas, lenguajes, así que explora la identidad mexicana como mexicano, pero también con este lente externo, esta visión externa también, como de un observador, una tercera persona, por su formación tan multicultural que tuvo. Y bien, pues era un liberal, podemos decirlo así, tenía estas ideologías izquierdistas, liberales, que obviamente se confrontan a un México tradicional y que a veces choca, y eso es también algo que vemos en la literatura, ¿no? Este choque de ideas. Y ya acercándonos más a lo que viene siendo el cuento, Chacmol, que de hecho es uno de mis favoritos, no solamente por la temática, sino también por el suspenso que crea esta historia tan fascinante de leer, que hasta la podemos volver como algo de, no sé, una clase terrorífica, apagar las luces y asustar a los estudiantes y meterlos mucho en lo que viene siendo el suspenso que crea el autor. Pero bueno, de hecho, Carlos Fuentes se inspira en un hecho de la vida real, un suceso que sí ocurrió en la historia, y fue que en París se estaba montando una exhibición de arte mexicano y al parecer transportaron la estatua de Chacmol por barco de México a Europa y en el trayecto de este viaje aparentemente hubo unas tormentas de diluvio de la época de Noé, no sé, o sea, hubo muchas tempestades que, no sé, o sea, lo ponen a pensar a uno si en realidad estas cosas tienen energías o no sé qué, pero muy interesante porque Chac era el dios maya de la lluvia, de las tormentas, entonces fue muy interesante cómo si fue coincidencia o no. ¿Verdad? Entonces, este suceso de la vida real, esta noticia, impactó a Carlos Fuentes y es lo que inspira básicamente a escribir esta historia con estas tendencias pues en la que nos explican estos hechos, ¿no? Una realidad que se mezcla con la fantasía, pero esto también lo vemos en nuestro mundo real. Pues bien, continuando con lo que viene siendo la lectura, vamos a ver muchos recursos literarios abundantes, pero algunos que son muy importantes de explicarle a la clase, viene siendo el flashback, el amigo de Filiberto, nunca sabemos, confirmamos su nombre, pero este amigo que viene por su cadáver, lee el cuento, o perdón, lee el diario de Filiberto, y entonces nos lleva a retrocedemos en la historia para conocer qué es lo que ocurre con Filiberto, con el protagonista. Entonces nos lleva en un flashback a aprender sobre su vida privada. Vamos a ver muchos simbolismos, por ejemplo, con el agua, la propia casa en la que vive Filiberto, la oficina en la que trabaja o en la que trabajaba Filiberto, su casona que heredó de sus padres. Entonces vamos a ver muchos simbolismos que podemos analizar. Vamos a ver mucho suspenso a lo largo del cuento, ¿verdad? que nos dejan esta incertidumbre en qué es lo que ocurre, qué va a pasar, y hasta el propio final termina de una manera muy ambigua, que no confirmamos muy bien qué es lo que ocurre. Nos da ciertas pistas, pero no nos deja muy claro quién es qué ocurre. Hasta la propia muerte de Filiberto, que es así como comienza la historia, con la muerte de Filiberto, no queda muy, muy cierto, no queda confirmado cómo es o por qué murió, cuál fue el verdadero motivo de su muerte. Eso lo vamos a ver más adelante. Obviamente vemos la personificación con la metamorfosis del propio Chuck Moll, que se va personificando más y más y más hasta convertirse, como quien dice, en un ser de carne y hueso. El propio Chuck Moll también toma el rol de un antagonista, el personaje que antagoniza al Filiberto. Y vamos a ver que Filiberto sufre un desdoblamiento, esta palabra que es muy interesante, ya que de alguna manera se conecta a lo que viene siendo el ser humano. Todos tenemos esta dualidad que vive dentro de nosotros, pero la vamos a ver muy agudizada en Filiberto, especialmente cuando entra en convivencia con la estatua de Chuck Moll. Y a lo largo del cuento también vamos a ver mucha ironía, mucho humor negro, hasta el propio Chuck Moll tiene sus momentos de sarcasmo y de ironía. Pues bien, estas son algunas palabras relevantes para los recursos literarios. También la realidad es que este texto puede ser bastante denso, ya que hay muchas alusiones literarias, religiosas, que sería buena idea también preparar a los jóvenes a que entiendan qué es lo que significan estos términos o a qué está aludiendo. Por ejemplo, hace alusiones a Rilke, que era un escritor y escribió mucho sobre filosofía, sobre lo que es la realidad. También tenemos, por ejemplo, a Coleridge, que fue otro escritor de la época del romanticismo y tenía esta metáfora sobre una flor, que si te quedas dormido y sueñas con el paraíso y ves un jardín y flores y despiertas y tienes una flor en tu mano, en realidad fuiste al cielo. Entonces, estos dos filósofos, estos dos escritores, hablan sobre estos temas de la realidad, que es la realidad. Entonces, sí tenemos algunas alusiones. También tenemos la alusión bíblica sobre Sodoma y Gomorra, sobre las ciudades de Sal, que la esposa de Lot voltea hacia atrás para ver la ciudad quemándose su pasado y se convierte en una estatua de sal. Entonces esa es otra referencia, otra alusión bíblica que también vale la pena explicarle a los jóvenes para que puedan entender. Obviamente depende del tiempo que tengan y qué tan profundo quieren hacer el análisis, pero bueno, para que tengan en mente estas cosas. Ok, vamos a empezar con un poco sobre la lectura y vamos a ir haciendo pausas para explicar el vocabulario y la interpretación y recursos literarios. Empezamos y dice: hace poco tiempo, Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana
comer el chucrut endulzado por el sudor de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. Y voy a pausar aquí. Entonces nos está dando un poco de contexto sobre este personaje de Filiberto, que obviamente se nos deja saber que está muerto, ha muerto, y hace poco de su muerto, o sea, no tiene mucho de muerto. Es importante que haga referencia a Acapulco. Acapulco era pues el Cancún de estos años, de los 50. Era un lugar muy concurrido por turistas internacionales, especialmente de Europa y de Estados Unidos. Y obviamente este hombre mexicano pues se junta con la crema y nata y se va a vacacionar. Y hasta nos dice esto en entre comillas, quería sentirse gente conocida, como si fuera alguien de la alta sociedad. También es interesante notar de que su muerte haya sucedido en Semana Santa. ¿Ya? Semana Santa es esta celebración que alude a la muerte de Cristo y también a la resurrección. Entonces, ya desde el principio empezamos a ver este juego como de vida y muerte, de resurrección, que el propio Chuck Moll, podemos decir, Chuck Moll resucita a la vida, ¿no? Y entonces, irónicamente, mientras Chuck recupera la vida y se humaniza, vemos a Filiberto que va descendiendo en una espiral de locura y de transformación que llega hasta la muerte. También muy interesante notar otra información que se nos da es que ha sido despedido de su empleo. Ahora, para ser despedido, obviamente tienes que haber hecho algo para que te despidan. Y eso es algo que se nos va a responder más adelante. Entonces, una buena actividad, por ejemplo, sería ir haciéndoles estas preguntas de hacer predicciones. ¿Por qué crees que corrieron a Filiberto? O podemos hacer como un mapa de caracterización, ir caracterizando a este personaje. ¿Qué vamos aprendiendo sobre él? Otra cosa que nos dices sobre la pensión alemana, nuevamente esta influencia europea en México, lo cual él se identifica mucho con esto, entonces a lo mejor él tiene raíces alemanas o si no europeas y se cree muy muy acá andando con este tipo de gente. Y nos dice que todos los años va a esta pensión, a este lugar, a pasar sus vacaciones, ¿no? Muy bien, ¿qué más se nos dice? Nos habla sobre el oscuro anonimato vespertino, o sea, que se va solo, es un hombre solitario, anónimo, que te vas de vacaciones y nadie te conoce, pero tratas de socializar o lo que sea, sin embargo, sigues estando solo. Y la soledad es otro tema que vemos muy frecuentemente en las obras de el boom y el realismo mágico. La soledad es un tema tremendo y lo vamos a ver muy obvio, muy evidente con Filiberto, que es un hombre solterón. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la siesta del martes con el chico este que muere y también la propia madre que viene por él. En fin, vemos este tema de la soledad muchísimo. Bien, sigue la lectura diciendo, claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora, a los 40 y tan desmejorado como se le veía, intentar salvar ya a medianoche un trecho tan largo. Entonces aquí el amigo, este narrador, se nos está presentando este dilema muy extraño. Que bueno, tiene explicaciones lógicas y también explicaciones que son medias extrañas. Nos da a entender que había nadado muy bien de joven. Ahora ya es un hombre de media edad, middle-aged man, a los cuales ya está cuarentón y nos dice que está desmejorado, o sea que no estaba bien físicamente y que trató de nadar en la noche un trecho muy largo, o sea una distancia muy larga a medianoche, pero se ahogó y esto fue pues lo que le causó la muerte, ¿no? Vamos notando, recuerden que les explicamos a los estudiantes quién es Chuck Moll. Que es el dios del agua, el dios de la lluvia. Es interesante notar de que Filiberto se murió ahogado y vamos a ir pensando por qué, qué en realidad le causó la muerte. En realidad simplemente fue un accidente en el mar que este loco se va a nadar a medianoche y se ahoga. Tiene que ver algo este dios del agua
o un suicidio, tal vez, no sabemos, ¿verdad? Eso es nuevamente este elemento de ambigüedad. Dice, Frau Müller no permitió que se velara cliente tan antiguo en la pensión. Por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada mientras Filiberto esperaba, muy pálido en su caja, a que saliera el camión matutino en la terminal y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Este comentario es tremendamente dark, súper irónico, súper humor negro de estas circunstancias. Entonces nos da a entender que esta persona de la pensión, el dueño, no permitió hacerle un velorio a este cliente tan antiguo. Nos remarca que seguramente habría una relación, se conocían Filiberto y este Frau Müller. Sin embargo, no quiso hacerle un velorio a este cliente. ¿Y por qué? Pues seguramente para no manchar la imagen de la pensión y tener ahí muertos. Y luego vemos esta ironía de que al contrario, en vez de haber un velorio, hay un baile, ¿ya? Para mejorar la situación ahí, la imagen de esta pensión. Y luego vemos aquí también algo de sarcasmo, de ironía que Filiberto esperaba. Pues ya está muerto, no puede esperar, entonces eso es lo que vemos aquí y la ironía de que está muerto, sin embargo espera, muy pálido, pues obviamente porque está muerto, ¿no? Y también vemos aquí la primera noche de su nueva vida, o sea, en el más allá. Nuevamente esta ironía, este humor negro, porque está muerto. Dice, cuando llegué, y aquí vemos el narrador en primera persona, que obviamente tiene una relación con Filiberto, cuando llegué temprano a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos. El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos de lonas para que no se espantaran los pasajeros y a ver si no le habíamos echado la sal al viaje. Nuevamente, continuamos con esta ironía y con esta, como les digo, esta convivencia con la muerte y estos temas muy dark, ¿no? Entonces este amigo llega por el cadáver de Filiberto, lo ponen en la parte de atrás del camión y convive aquí, lo tienen como si fuera un equipaje más, entre cocos y cosas y lo tapan para que la gente no se asuste. Vemos esta creencia supersticiosa de que si traes a un muerto le puedes echar la sal, esto podemos hasta decirlo como un regionalismo, ¿no? Esta creencia de la mala suerte. Bien, dice, salimos de Acapulco todavía en la brisa, hasta Tierra Colorada nacieron el calor y la luz. Con el desayuno de huevos y chorizo, abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior junto con sus otras pertenencias en la pensión de los Müller. 200 pesos. Un periódico viejo, cachos de la lotería, el pasaje de ida. ¿Solo de ida? Y el cuaderno barato de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol. Bien, entonces aquí ya empezamos a convivir con este narrador que nos muestra un poco de su pensamiento y en realidad una prefiguración a lo que viene siendo la condición de Filiberto antes de morir. Entonces nos cuenta que recoge sus cosas, 200 pesos, que es muy poco dinero, un periódico viejo que gustaba de la lectura seguramente o quería saber las noticias, cachos de la lotería, ¿por qué la gente juega lotería? Porque quiere ganar dinero, ¿verdad? Seguramente estaba en una circunstancia que quería, necesitaba dinero. Y nos da esta pista, detalle muy interesante y esta pregunta en la que vemos al narrador pensar, nos invita a sus pensamientos, a su interior, a lo que está sintiendo y pensando por dentro. ¿Por qué solamente tiene un pasaje de ida? Si vas de vacaciones, se supone que vas a regresar, ¿no? Y también hay que enfocar esto a los jóvenes, hasta tal vez enseñarles un mapa, porque la historia en realidad toma lugar en la Ciudad de México, en el centro del país, la capital. Este lugar muy histórico que era la cuna de la civilización azteca. Entonces tiene todo este simbolismo y todas estas cosas, pero bueno, muere en Acapulco. Entonces sería buena idea mostrarles un mapa y que vayan teniendo en mente lo visual y lo que viene siendo la cultura y el país mexicano, la geografía, etcétera.
Entonces, si va de vacaciones a Acapulco, como lo hacía todos los años, ¿por qué no tenía un boleto de regreso? Cuando no compras un boleto de ida y vuelta, solamente de ida, es porque seguramente no planeas regresar o por lo menos no planeas regresar muy pronto. Entonces, ¿por qué no? Y bueno, el diario, este cuaderno en el que seguramente ha tenido, ha escrito sus pensamientos personales. Y sigue diciendo este amigo, me aventuré a leerlo. A pesar de las curvas, el hedor a vómito y cierto sentimiento natural de respeto a la vida privada de mi difunto amigo, recordaría, si empezaba con eso, nuestra cotidiana labor en la oficina. Quizá sabría por qué fue declinando, olvidando sus deberes, por qué dictaba oficios sin sentido, ni número, ni sufragio efectivo. Porque, en fin, fue corrido, olvidada la pensión sin respetar los escalafones. Entonces, aquí el amigo, este narrador, va a comenzar a leer el diario de su amigo, de Filiberto, el difunto, y por lo tanto nosotros también, como lectores, también nos vamos a aventurar, o sea, nos vamos a atrever a leer la intimidad de este personaje. Y el amigo quiere saber por qué estaba declinando Filiberto, qué es lo que ocurría en su vida personal, que tal vez pueda darle algo de sentido a la muerte, a su forma de actuar. Seguramente eran colegas, porque nos dice nuestra cotidiana labor en la oficina, nuestra. Entonces él también se incluye en la oficina, es un lugar de trabajo, que seguramente eran empleados del gobierno, nos da estas indicaciones cuando dice del sufragio efectivo, la pensión, los escalafones, eran colegas, ¿no? Y nos da a entender que Filiberto no estaba en una buena condición, ¿no? No estaba concentrado en su trabajo, tal vez por eso fue despedido. Nos hace una referencia muy interesante, histórica, si quieren profundizar esto con sus estudiantes, pero no es de suma importancia. Esto del sufragio electivo era el lema del PRI. Recuerden que el PRI es el Partido Revolucionario Institucional de México. Que fue básicamente el partido que toma el control, el poder después de la Revolución Mexicana, que de hecho en sí, o sea, esta ya es otra conversación, pero el PRI, o sea, ¿cómo vas a institucionalizar una revolución, ¿no? Se supone que este partido del PRI, este partido político, iba a continuar con el lema y con los valores y con los objetivos de la Revolución Mexicana. Pero pues obviamente la historia es completamente diferente. El PRI llega a ser la dictadura perfecta en México que dura décadas estando en poder. Hasta el año 2000 cambiaron de partido político, pero bueno, esa ya es otra conversación. En fin, el sufragio electivo hace referencia a este lema de la revolución de que del derecho a votar. Y especialmente porque recuerden que los mexicanos en la Revolución Mexicana destituyen al dictador Porfirio Díaz y con este tema de sufragio electivo, sufragio efectivo, no reelección, de jamás volver a tener un dictador que se vuelva a postular como candidato a la presidencia. Es por eso, de hecho, que en México solamente es un sexenio. No, los presidentes no pueden volver a postularse, como por ejemplo aquí en Estados Unidos, para un segundo término. O sea, cumples con tus 6 años de presidencia y adiós, hasta nunca. Entonces, hace referencia a eso. Pero anyway, esta es una explicación muy larga para darles un poco de contexto. En fin, a lo que voy es que Filiberto era un empleado del gobierno. Y de que fue despedido sin ninguna pensión, sin importar de que ya había tenido muchos años en su trabajo. Por eso se nos hace referencia a sin respetar los escalafones, que él había subido de posición en el gobierno y sin importar su tiempo de servicio y su alto rango, de todas formas fue despedido sin ninguna piedad. Bueno, amigos, voy a pausar aquí para este episodio y en el siguiente episodio voy a continuar con la lectura del diario del difunto Filiberto, y así de esa manera también hacerlo nosotros un poco de suspenso, para no alargarles mucho este episodio, en el cual les explico sobre el contexto del boom, las características y un poco sobre el contexto o el comienzo de esta obra. Entonces, en el próximo episodio vamos a continuar con lo que viene siendo ya la historia de Filiberto y el proceso de transformación, de metamorfosis, tanto de Chuck como del propio Filiberto. Así que hasta la próxima, amigos. Les invito a que por favor se suscriban a este podcast, nos dejen un rating de 5 estrellas y algún comentario para que otros también puedan ver y beneficiarse de este podcast. Les invito a seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram, Karina Spanish, y también estoy en YouTube, Karina Spanish, igualmente. Con YouTube apenas estoy empezando el canal, así que tengo algunos limitados videos, pero que espero de corazón, sinceramente, que les sea de ayuda. Y pueden suscribirse a mi página web, karinaspanish.com, para recibir recursos gratuitos, notificaciones del College Board, mis recomendaciones, etcétera, y pues de esa manera también seguir en contacto. Así que gracias por sintonizar y hasta el próximo episodio sobre Chuck Moll. Adiós.